Tras el rechazo del Tribunal Municipal de Cárdenas a la solicitud de licencia extrapenal para Lázara Karenia González Fernández, interpuesta el 3 de enero por su defensor Nelson González, el letrado presentó un recurso de súplica, un medio de impugnación contra autos dictados por los tribunales penales, con el objetivo de lograr su modificación o revocación.
Su abogado presentó el pedido de una licencia extrapenal la semana pasada y este fue denegado.
Relató desde Miami Kirenia Suárez, hermana de la presa política.
Le dieron 3 días para que volviera a presentar lo que es un recurso como que le dicen súplica. Estamos esperando ahora la respuesta.
Lázara Karenia González Fernández fue apresada por participar en las históricas manifestaciones del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas. La joven fue condenada en marzo de 2022 a 3 años y 6 meses de trabajo correccional con internamiento por los delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia. En mayo fue ratificada su sentencia, pero no fue recluida por estar embarazada. En julio del mismo año, el Tribunal Supremo pospuso su ingreso en la cárcel hasta que el niño cumpliera su primer año de vida. Lucas, el hijo de Lázara Karenia, arribó el 31 de diciembre a su primer cumpleaños. Las autoridades ya advirtieron a la manifestante que tiene que regresar a prisión para terminar de cumplir su sanción, de la que solo ha extinguido 9 meses.
Ellos se comunicaron con ella cuando el bebé tenía como 7 meses. Lo que querían saber era la edad exacta del bebé con el carnet de menor. Ella tenía que presentarse el 3 de enero para empezar a cumplir su condena. Pero como se presentó el día 3... esta licencia extrapenal, pues entonces no tuvo que entrar, pero si ellos siguen negándose, va a llegar el momento que ella va a tener que entrar a cumplir.
El caso de la joven madre está en manos de congresistas de Estados Unidos y de organizaciones internacionales, incluidas la UNICEF y la propia ONU. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abordará hoy la política hacia Cuba. La audiencia, que comenzará a las 2 de la tarde, lleva el nombre Mito de los Nuevos Empresarios Cubanos, un análisis de la política de la administración Biden hacia Cuba. El presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, anunció que la audiencia, que se llevará a cabo por el subcomité sobre el hemisferio occidental. Entre los participantes estarán Eric Jacobstein, subsecretario del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, y Enrique Roy, subsecretario de Estado sobre Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. Y en Nicaragua, el recién creado Ministerio del Interior canceló 16 organizaciones sin fines de lucro en ese país, con lo que ya suman 20 este año. La mayoría de las ONGs ilegalizadas son cristianas. Los detalles con Donaldo Hernández.
Organismos de derechos humanos consideran que el gobierno de Nicaragua inició el año acosando a los creyentes católicos y evangélicos, con la confiscación de 20 organizaciones sin fines de lucro, la mayoría de ellas cristianas.
Se configura como una persecución hacia ello. El régimen ha venido cortando cualquier libertad en Nicaragua, cualquier libertad que exista la ha venido cortando.
Aunque los colectivos de derechos humanos califican esta acción como persecución religiosa, el estatal Ministerio del Interior refiere que la decisión fue tomada simplemente porque violaron la legislación.
El Ministerio del Interior acuerda aprobar la cancelación de personalidad jurídica a las organizaciones sin fines de lucro por estar en incumplimiento de sus obligaciones conforme a las leyes que los regulan.
Activistas sostienen que la postura del gobierno no coincide con la realidad, pues más de 300 organizaciones religiosas han sido canceladas en los últimos 5 años bajo la misma premisa.
Y Pakistán bombardeó hoy lo que describió como guaridas terroristas en Irán 2 días después de un ataque iraní contra su territorio. La agencia AFP recogió las declaraciones de un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán.
Crece la tensión entre Irán y Pakistán. El jueves el gobierno pakistaní bombardeó lo que calificó de guaridas terroristas en Irán. El bombardeo tuvo lugar 2 días después de un ataque de la República Islámica contra su territorio.
La acción de esta mañana se tomó a la luz de información creíble y de la inminencia de actividades terroristas a gran escala contra Pakistán por parte de estos terroristas. Esta acción es una manifestación de la determinación inquebrantable de Pakistán de proteger y defender su seguridad nacional contra todas las amenazas.
Pakistán, el único país musulmán que tiene armas nucleares, y su vecino Irán llevan combatiendo grupos insurgentes a lo largo de su frontera desde hace décadas. Según la portavoz, el bombardeo del jueves fue un ataque militar altamente coordinado y de precisión. Los medios estatales iraníes informaron que al menos 9 personas murieron, incluidos 4 niños y 3 mujeres. Según la agencia Tasnim, luego de los bombardeos, Teherán convocó al encargado de negocios pakistaní para pedirle explicaciones. China, que mantiene relaciones privilegiadas con los dos países, dijo el jueves que estaba dispuesta a tener un papel positivo para calmar la situación y urgió a ambas partes a evitar una escalada de tensiones.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La interacción entre vista y oído y una capacidad técnica asombrosa para captar sonidos ultra débiles han permitido a unos científicos demostrar que es posible saber los movimientos de unos ojos sin verlos. Eso se consigue a partir de un análisis de los sutiles sonidos que dichos movimientos oculares generan en el oído de la persona que mueve los ojos. Lo descubierto significa además que lo que oímos puede estar distorsionado por lo que vemos o acabamos de ver. Concretamente, se puede estimar el movimiento de los ojos, así como la posición de aquello a lo cual los ojos van a mirar, sin más ayuda que grabaciones realizadas con un micrófono en un canal auditivo, comentó Jennifer Grock de la Universidad Duke en Estados Unidos y coautora del estudio. En 2018, el equipo de Grock descubrió que nuestros oídos emiten un ruido sutil, imperceptible para nosotros cuando nuestros ojos se mueven. En el nuevo estudio, Grock, Stephanie N. Lovich de la Universidad Duke y sus colegas han mostrado que estos sonidos pueden revelar hacia dónde miran los ojos. También funciona a la inversa. Sin más ayuda que la información de hacia dónde miraba a alguien, el equipo de Grock fue capaz de predecir cómo sería la forma de onda del sutil sonido del oído. Grock cree que estos sonidos pueden producirse cuando los movimientos oculares estimulan al cerebro a contraer los músculos del oído medio, que suelen ayudar a amortiguar los sonidos fuertes, o las células ciliadas del oído, que ayudan a amplificar los sonidos débiles. El propósito exacto de estos chirridos del oído no está claro, pero la corazonada inicial de Grock es que podrían ayudar a agudizar la percepción de las personas. Los autores del estudio creen que esto forma parte de un sistema que permite al cerebro emparejar lo que se ve con una fuente de sonido.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Come put your butt on me, come put your butt.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La risa es uno de los impulsos más naturales del ser humano. La mayoría de los bebés comienzan a reír a carcajadas aproximadamente a los 3 o 4 meses, mucho antes de que puedan hablar o caminar. Expresar placer o deleite es algo natural para nosotros, pero no somos las únicas criaturas que se comunican con risas. Investigadores del UCLA han identificado a 65 especies de animales que pueden hacer vocalizaciones de juego, o lo que llamamos risa. Algunas de esas vocalizaciones ya estaban bien documentadas. Sabemos desde hace algún tiempo que los simios y las ratas se ríen, pero otras pueden ser una sorpresa. Junto con una gran lista de especies de primates, las vacas y los perros domésticos, los zorros, las focas, las mangostas y 3 especies de aves también son propensos a la risa. La primatóloga y estudiante de posgrado de antropología Sacha Winkler y el profesor de comunicación Grant Bryant compartieron sus hallazgos en un estudio en la revista Bioacoustics. Los autores exploraron varios sonidos de vocalización de juegos, registrándolos como ruidosos o tonales, fuertes o silenciosos, de tono alto o bajo, cortos o largos, una sola llamada o patrón rítmico. Sin embargo, la risa en algunos animales no es tan evidente como en estos zorros y chimpancés. Investigadores de la Universidad de Humboldt, en Berlín, descubrieron que las ratas se ríen cuando se les hacen cosquillas y parecen disfrutar de las cosquillas, ya que las buscan. Pero sus vocalizaciones son ultrasónicas, por lo que es difícil escucharlas sin instrumentos especiales. ¿Sabes que el primer libro de divulgación científica se publicó en el año 1606? Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán nacido en el seno de una familia protestante luterana en el año 1571. Su padre, siempre ausente porque era mercenario del ejército, favoreció que Kepler se criara casi exclusivamente con su madre, curandera y herborista. A pesar de su mala salud y sus problemas de vista, fue un niño muy despierto que le gustaba impresionar con sus conocimientos matemáticos a los viajeros de la hospedería de su madre. Y después de estudiar teología en la universidad de su país, incluyendo astronomía con Michael Malastin, seguidor de Copérnico, enseñaría en el seminario protestante de Graz. También publicaría el que se considera el primer libro de divulgación científica de la historia. Kepler no solo estaba comprometido en la labor de buscar hechos objetivos, sino también de transmitirlos de la forma más eficaz posible. Por ello, en la portada de su libro Stella Nova o Nueva Estrella en 1606, aparece la imagen de una gallina picoteando el suelo de una granja con el lema «Buscando en el estiércol se encuentra un grano». De esta forma, no solo explicaba en una imagen lo que había detrás de la cubierta de su libro, sino que llamaba la atención del lector para que lo comprobara. Su texto también insinuaba algunas técnicas retóricas que actualmente se usan en el ámbito de la divulgación científica, como incorporar detalles aparentemente superfluos que servían para contextualizar y tornar más próximo para el lector lo expuesto, implicándolo en la historia. De este modo, Kepler no solo exponía sus hallazgos, sino cómo los había alcanzado, informando de sus fracasos, de los callejones sin salida que había tomado, en aras de imprimir al relato un trasfondo más humano, pero también más épico. Su libro probablemente fue el primero que presentara todos estos elementos para convencer al lector de que sus mediciones eran precisas, a la vez que hacía un esfuerzo por hacerlos más digeribles. La divulgación científica así daba sus primeros pasos, permitiendo que algunas personas ajenas al tema usaran una suerte de lente particularmente pulido para ver el mundo de otra forma.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
It's when the morning glows, I cannot hide myself from you. It's when my feeling grows, I'm coming back to you.
Tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital. Digital.
En el siglo XX, la ciencia y la medicina se unieron para realizar un avance que cambiaría para siempre el panorama de la reproducción humana, la creación de los primeros bebés probeta. La historia de los bebés probetas se remonta a la década de 1970. El doctor Robert Edward y el doctor Patrick Steptoe, pioneros en medicina reproductiva, llevaron a cabo los primeros experimentos exitosos de fertilización in vitro en el Reino Unido. Este logro sentó las bases para la técnica que cambiaría la forma en que concebimos la reproducción. El 25 de julio de 1978, el mundo fue testigo del nacimiento de Louis Brown, el primer bebé concebido mediante fertilización in vitro. El procedimiento había involucrado la extracción de óvulos maduros de la madre, su fertilización en un laboratorio y la posterior implantación del embrión en el útero. Desde el nacimiento de Louis Brown, la tecnología de reproducción asistida ha evolucionado de manera significativa. Se han desarrollado nuevas técnicas como la inyección intracitoplasmática de espermatozoides y la selección embrionaria genética para mejorar las tasas de éxito y abordar diversos problemas de infertilidad. El surgimiento de los bebés probetas también ha planteado preguntas éticas y debates en todo el mundo. Temas como la selección genética, el almacenamiento de embriones y los límites éticos de la manipulación genética han sido objeto de intensa discusión. El nacimiento de los bebés probeta no solo revolucionó la medicina, sino también dejó una marca indeleble en la sociedad. La posibilidad de superar la infertilidad y concebir de manera asistida ha brindado esperanza a millones de parejas en todo el mundo.
Café, Café Digital. Digital.
La seguridad personal es una prioridad constante, de modo que los chalecos antibalas se han convertido en un elemento esencial para aquellos expuestos a situaciones de riesgo. Exploremos la ciencia detrás de estos dispositivos de protección, viendo cómo funcionan para brindar una barrera efectiva contra amenazas balísticas. El diseño de un chaleco antibalas se basa en capas de materiales especialmente seleccionados para disipar y absorber la energía cinética de un proyectil. La capa exterior generalmente está hecha de materiales resistentes como Kevlar o Dyneema, conocidos por su fuerza y ligereza. Estos materiales están diseñados para atrapar y dispersar la energía del impacto, evitando que la bala penetre en el cuerpo. En el núcleo del chaleco antibalas se encuentran los materiales balísticos que varían según la marca y el modelo del chaleco. Las fibras de aramida como Kevlar son populares debido a su increíble resistencia a la tracción. Otros chalecos pueden incorporar materiales cerámicos o compuestos sintéticos para proporcionar una protección aún mayor. Cuando un proyectil impacta contra el chaleco antibala, la energía cinética se distribuye en una amplia área. Esta dispersión se logra mediante la deformación de las fibras o materiales en el chaleco. La idea es aumentar el tiempo que la bala está en contacto con el chaleco, reduciendo así la fuerza que se transmite al cuerpo. Los chalecos antibalas se clasifican en diferentes niveles según su capacidad para detener proyectiles específicos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartínNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Desde tiempos remotos, los sueños han desconcertado a la humanidad. Nos han dejado preguntándonos si hay algún significado oculto detrás de estas enigmáticas experiencias nocturnas. Mientras algunas culturas han atribuido un valor espiritual o profético a los sueños, la ciencia moderna ha tratado de descubrir la verdad detrás de estas misteriosas visiones oníricas. La onirología, el estudio científico de los sueños, ha sido un campo en constante evolución. Los investigadores han empleado diversas metodologías para entender la naturaleza de los sueños y su posible significado. A través de estudios de laboratorio, registros de sueño y técnicas de escaneo cerebral, los científicos han arrojado luz sobre cómo y por qué soñamos, así como sobre la posible importancia de nuestros sueños en nuestras vidas diarias. Durante el sueño, el cerebro experimenta distintas fases que incluyen el sueño de ondas lentas y el sueño REM. El sueño REM es conocido por ser la etapa en la que ocurren los sueños más vívidos y emocionales. Durante esta fase, las áreas del cerebro responsables de la memoria, las emociones y la creatividad se activan, creando una rica experiencia onírica. Los sueños pueden ser el resultado de una combinación de recuerdos, emociones, pensamientos y experiencias acumuladas durante el día. Además, se ha demostrado que el sueño desempeña un papel esencial en el procesamiento y consolidación de la información, lo que sugiere que nuestros sueños podrían estar relacionados con la organización de nuestros pensamientos y recuerdos. El significado de los sueños ha sido objeto de interpretación subjetiva y cultural a lo largo de la historia, desde visiones proféticas hasta mensajes del subconsciente. Las interpretaciones han variado ampliamente según las creencias y tradiciones. Sin embargo, desde el punto de vista científico, la interpretación literal de los sueños puede ser complicada, ya que tienden a estar influenciado por nuestras experiencias personales y emocionales, lo que los hace únicos para cada individuo. Aunque los sueños pueden carecer de una interpretación universalmente aplicable, algunos psicólogos y terapeutas creen que pueden ser una ventana hacia el subconsciente y una herramienta para el autoconocimiento. Al prestar atención a los temas recurrentes en los sueños y analizar las emociones asociadas con ellos, algunas personas pueden encontrar pistas sobre sus preocupaciones, deseos o conflictos internos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
www.cafedigitaldehoy.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Les recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. We're pretty close in pretty shoes. Do my hair real pretty just for you. But what you pretty much don't know, I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side? Na 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 na. Want me to say nothing and smile? Na 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 na. Want me to be there down to ride? Na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart. Such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Play with love, play the game. Maybe I'm not such a good girl, girl, girl. Every day, want me to talk